los padres que te criaron son los asesinos de tu padre. O sea, el desaparecido 35 años después, la persona desaparecida, la desaparición de personas 35 años después sigue siendo una tortura, por lo menos psicológica, vigente, más para esas personas ya adultas que se criaron queriendo a un padre y queriendo a una madre y se enteran que esas personas que los criaron son nada más ni nada menos que los asesinos de sus padres biológicos. En algunos casos se conocen las causas de la muerte de los padres biológicos, o sea, hayan sido ajusticiados o muertos en tortura. En algunos casos, en otros casos, por ejemplo, el caso de Macarena Gelman, madre argentina y padre argentino, o sea, nieta de Juan Gelman, fue trasladada la madre de forma clandestina a Uruguay, parece ser que por encargo, porque necesitaban un bebé recién nacido para un familiar, para un militar que no había podido tener hijos, y trasladan a la madre Macarena. Macarena es adoptada por una familia de un jefe policial y a los 26 años se entera de su verdadera identidad, se entera de su verdadera historia, y junto con el conflicto emocional que implica eso, tiene que salir a buscar al cadáver de su madre, que aún no ha encontrado. Entonces ya nos fuimos para Uruguay. Uruguay vive un momento de gobierno, no califiquemos al gobierno, digamos de gobierno neoliberal progresista, con un presidente que tuvo una historia válida y reconocible de guerrillero, y Tupamaro era dirigente del movimiento Tupamaro, pero ha asumido una conducta en el aspecto económico bastante neoliberal, por no tildarla directamente de populista, y en el aspecto de derechos humanos ha comprometido una alianza gobierno, presidente más que gobierno, gobierno militares retirados, que impide y obstaculiza cualquier tipo de investigación en cuanto a la verdad y la justicia de la suerte corrida por las personas desaparecidas. Incluso llegó a tener palabras muy fuertes y descalificatorias hacia los familiares y las familiares de detenidos desaparecidos, e incluso últimamente se ha dedicado a visitar a militares detenidos por violación de derechos humanos. Concretamente, últimamente visitó al general Dalmau, que es el responsable de muertes en tortura de una muchacha de 21 años, militante del Partido Comunista. Vamos subiendo un poquito. En Chile no se han logrado avances. Se logró parte de la verdad, pero no se logran avances por la vía judicial. Es un proceso estancado, y más con el Congreso y el presidente que hay en la actualidad. Al margen de todo del tema de desaparecidos, para la gente estudiante de Chile, nuestro abrazo desde Latinoamérica del siglo XXI y nuestra solidaridad en sus luchas. Recordamos que nuestros desaparecidos y desaparecidas fueron estudiantes, muchos de ellos, que por reivindicaciones estudiantiles hoy no están entre nosotros. En Perú se dieron avances, pero estamos a la expectativa. El nuevo presidente ha propuesto reducir por lo menos las penas de los violadores de derechos humanos, lo cual nos parece muy contraproducente. De Colombia después hablaremos un poquito más con Omar. Buenos días, Omar.
Muy buenos días, Soledad. A ti, a toda nuestra querida audiencia.
En Venezuela se están investigando las desapariciones de la década del 60 y 70. Ha habido algunos avances y se está trabajando seriamente con el tema. Centroamérica no ha tenido grandes avances. Los avances que se dan en el tema de la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la justicia se dan en un sistema paralelo al Estado, o sea, digamos, las comisiones de derechos humanos y de familiares realizan sus investigaciones, logran información, pero los estados obstaculizan el avance de las investigaciones y obstaculizan cualquier participación de la justicia. El porqué, la importancia, el porqué, el énfasis en verdad y justicia. Bueno, verdad porque es imprescindible darle a la sociedad el conocimiento de lo que pasó y lo que acarreó la represión contra las fuerzas populares. Verdad, porque es importante para las familias cerrar el duelo. Y verdad, porque es una deuda que tenemos con quienes murieron, de saber de que su vida no sirva de modelo para quienes seguimos en pasos en pro de la justicia. Y la justicia es importante como medio para que los hechos no vuelvan a repetirse. Me voy a detener un momentito en el tema de Uruguay para hacer énfasis en lo de la justicia, pero primero vamos a escuchar otro temita de La Vela Puerca.
José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura.
Y aunque todo parece jodido, hay que poner memoria, y por eso estamos trabajando en función de ellas. La justicia y la memoria. El Estado uruguayo nunca castigó a los militares violadores de derechos humanos. Las violaciones de los derechos humanos, evidentemente, no las vamos a detallar porque es un mal desayuno. Pero sí, para las mujeres principalmente, aunque hubo casos no aislados de violación de hombres, para las mujeres implicaba el caer en manos de esta gente automáticamente la violación. Hoy en día el ejército uruguayo es parte de las fuerzas invasoras en Haití. El ejército uruguayo está enfrentando denuncias en Naciones Unidas y en los tribunales haitianos por diferentes causas, aunque el 63% de las denuncias que pasan de 1000 es por violación de mujeres y actos de pedofilia, incluso llegando en determinado sector de la capital de Haití, los jóvenes de los barrios marginales a hacer una concentración para hacer pública la amenaza de estos jóvenes con un suicidio masivo antes de ser violados por las fuerzas invasoras. He ahí porque es necesaria la justicia. Porque no quisimos los familiares que los gurises de Haití estuvieran viviendo esa realidad. El Estado uruguayo nunca nos dio acceso a la justicia, como el Estado brasilero tampoco dio acceso a la justicia. Y nuestros militares siguen haciendo, dentro y fuera de fronteras, lo que aprendieron a hacer: violar los derechos humanos. Cerramos esta parte con otro temita de La Vela Puerca y después le empezamos a compartir el micrófono con Omar. Y bueno, Omar, amenacé con que íbamos a hablar un poquito de los desaparecidos. Yo sé que vos tenés otro tema para tratar hoy, pero la práctica de la desaparición en Colombia sigue siendo una constante.
Solo en 3 años el terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas en Colombia. Este informe es revelador, es del año actualizado, ¿no? Con la época de Santos. Es el informe de medicina legal del año 2010. Cualquiera lo puede encontrar, esto es público, ¿no? Lo puede encontrar en www.dailymotion.com, video XD9SCP. Son más de 38.000 personas las desaparecidas en Colombia. O sea, continúa en aumento.
El gobierno de Santos no ha hecho tampoco en ese tema nada por mejorar la situación.
Es que pasemos ahora a lo que dice Chomsky, ¿no? Y Ramonet. El informe televisado o radializado, estructurado como una ficción, no está hecho para informar, sino para distraer. La distracción es muy hermosa en los grandes medios de comunicación, los masivos que le dan el servicio y dan sus intereses a pues, los explotadores, ¿no? Porque hay las dos hegemonías, al norte y al sur. Y pues esta distracción es la sucesión rápida de noticias breves y fragmentadas. Muchas veces nosotros como medios independientes caemos también en la misma, por error, ¿no? O por omisión.
O por la necesidad de que hay tanta información que no nos dicen los medios, los multimedios, que a veces queremos decir todo y por eso abreviamos y a veces en el abreviar caemos.
Bueno, esto produce desinformación, porque hay una saturación de informaciones. Entonces el oyente o el televidente no puede asimilar totalmente todos los mensajes de estas informaciones, ¿no?
Estamos preocupadísimos y preocupadísimas por el huracán Irene, que es muy feo clasificar los desastres provocados o naturales en función de muertos. Pero el huracán Irene ha causado 19 muertos y los bombardeos en Libia causan mucho más muertos por día que un huracán.
Mire, yo voy a leer lo que afirma Chomsky, ¿no? Se trata si queremos vivir en una sociedad libre o bajo lo que viene a ser una forma de totalitarismo autoimpuesto en el que el rebaño desconcertado se encuentra además marginado, dirigido, amedrantado, sometido a la repetición inconsciente de eslogans patrióticos e imbuido de un temor reverencial hacia el líder que le salva de la destrucción. Esto es una viscosa doctrina imperceptiblemente envuelta y todo razonamiento rebelde, ¿no? Lo inhibe, lo paraliza y acaba por ahogarlo. Esa es la doctrina del pensamiento único que hablan los grandes pensadores, sociólogos y personas especializadas en el asunto, ¿no? Pero, pues sí, usted tocaba un tema muy importante, ¿no? En Colombia, ¿cuántos desaparecidos hay? Pues, en esta parte de la distracción, los medios realmente forman una cadena de verdades a medias o algunas verdades que no se dicen a tiempo. Las cifras oficiales de la desaparición forzada están siempre por debajo de la realidad. Bueno, pues al ser esto un crimen de Estado, la oficialidad busca es ocultarlo, ese es el objetivo de ellos. Y ahí también, y hago la relación pues con el tema de los prisioneros políticos, y ahí la relación de que hay una diferencia muy clara, ¿no? Actualmente esto es una editorial del 4 de agosto, son datos oficiales, los encuentran en El Colombiano, en El País, en periódicos, revistas. Existen 9.500 prisioneros políticos en Colombia, no son 7.500. Bueno, la organización, la Fundación para el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha hecho un censo, es el que más se ha acercado a esta cifra, porque es un trabajo serio, un trabajo muy bien dirigido por profesionales y especialistas en ese ramo. Pero pues ellos son una organización no gubernamental, ¿no? Que está junto al pueblo colombiano, ¿no? Y para desenmascarar la verdad. Por lo tanto, no tienen total acceso a toda la información, ¿no? Pero mire que es por esta razón que, al igual que otros sectores y actores sociales, se han visto un despertar y un flujo importante en las luchas carcelarias. Ha salido a la luz pública muchas cosas, ¿no? Hablando de la población y la infraestructura y hacinamiento, en Colombia existen un total de 144 centros penitenciarios de diversas índoles, ¿no? De mediana, alta y baja seguridad, como le explican ellos, ¿no? Bueno, esto es para tener un panorama central en qué términos de la división administrativa e institucional con la que funciona el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia. Esas son las siglas del organismo que rige a las penitenciarías. La totalidad de los centros carcelarios se encuentran divididos en 6 regionales. Ellos la dividen allá en 6 regionales a nivel nacional y están adscritos a este Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Es el encargado de brindar custodia y administrar las cárceles en Colombia, ¿no? La Regional Central 42, Occidente 25, Noroeste 22, Noreste 16, Oriente 16 y 23 el Viejo Caldas. Mire, esto, ¿a qué nos lleva, no? Al número de internos. Es que es claro, a veces es aburridor un poco las estadísticas, pero las estadísticas a veces también nos ilustran las verdades y las mentiras del Estado colombiano, ¿no? Y del gobierno. En fecha más reciente, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director general del INPEC, en diálogo con Caracol Radio, una emisora nacional, aseguró el día 23 de junio del 2011, en medio de los argumentos típicos de la oligarquía, que no entienden ni ellos mismos, que aunque hay algunas cárceles hacinadas en Colombia, aún no hay hacinamiento. Él enfatizó públicamente esto, ¿no? Al explicar que el número de presos en todas las cárceles del país no sobrepasa el doble de la capacidad. Y aseguró que no hay suficiente dinero para construir más cárceles. Mire las afirmaciones que dice. Bueno, ese es el oficial informó que hay un total de 116.224 internos. Repito de nuevo, 116.224 internos, de los cuales 21.000 son domiciliarios, o sea, le dan casa por cárcel, ¿no?
Esos son los privilegiados
casi siempre son los paramilitares y políticos corruptos o narcotraficantes que esconden, sí. Porque para ellos sí hay esa figura, ¿no?
Claro.
Para una mujer, por ejemplo, como Liliani Obando, que tiene hijos, que es madre cabeza de hogar, no hay nada, solo las mazmorras. Y muchas de ellas son así también, no solo Liliani, ¿no? Entonces, le restamos los 21.000, pues, de los domiciliarios, como llamamos nosotros, casa por cárcel, ¿no? Y que por lo tanto no ocupan un cupo en los centros penitenciarios, lógicamente, ¿no? Tenemos la cantidad de 9.500 internos pagando condena intramuros.
95.000.
Perdón, 95.000. Estuvo en la matemática, ¿no?
Los dedos me
fallaban. Esa cantidad frente a la capacidad instalada de 78.000 cupos nos arroja, por lo tanto, un déficit de 17.000 cupos. 17.000.
Y no hay hacinamiento.
Cantidad nada despreciable para pasarla por alto hablando de hacinamiento en Colombia, como lo hace el actual director del INPEC. Este señor Gustavo Adolfo Ricaurte cree que los colombianos somos estúpidos y la demás gente del mundo.
No, además así, abuelo de pájaro y sin conocer mucho la realidad carcelaria de Colombia. O sea, hay cárceles VIP que se llaman, que no están saturadas. Hay cupos. Hay espacios de cárceles que no están ocupados y hay otros espacios de cárceles para el detenido o pata en el suelo o el luchador social que sí están realmente resaturadas.
Mira, el mismo general, Gustavo Adolfo Ricaurte, dijo, según lo reseña el periódico El Colombiano, estos son datos públicos que se pueden encontrar en cualquier parte de las noticias, que El Colombiano es un periódico de Colombia, ¿no? Y el mismo general dijo en El Colombiano el 2 de agosto del 2011 que las cifras de internos en las cárceles colombianas eran de 95.184 al finalizar el mes de julio del 2011. Estamos hablando de hace 30 días nomás. Por eso así el general gaste muchas babas y tiempo y haga cientos de esfuerzos por tratar de demostrar que en las cárceles de Colombia no hay hacinamiento. La realidad está muy lejos de lo que plantean él y el Estado colombiano, y no entendemos entonces por qué el país ejerce esta función pública, este señor. Y mire, no es cuestión del general nomás, esto es una política de Estado.
Claro.
el esconder la información es una política de Estado en Colombia que se ha llevado a cabo durante muchos años. Porque es que algunas personas dicen, no, es esa persona, ¿no? Se personifica, pero no es una personificación. La realidad, por otra parte, en Colombia la cifra de personas detenidas por motivos políticos ha sido calculada históricamente con base en una aproximación, teniendo como base el número total de internos a nivel nacional. Pues en términos reales es imposible tener un cálculo exacto para las condiciones de aislamiento, la invisibilización y la tortura a las que son sometidos los presos, los prisioneros y prisioneras políticas de guerra. Su condición política es desdibujada y en muchas ocasiones son mezclados con presos comunes e inclusive con paramilitares para que se maten entre ellos mismos. Y eso es política de Estado, ¿no? Con forma adicional de castigo, eso es como forma adicional de castigo, ¿no? Y muchas otras también tienen, por ejemplo, negar las visitas de menores, de hijos e hijas, y muchas otras más, ¿no? Su condición política es dibujada en este sentido. Esto dificulta más aún tener una cifra real. Los datos oficiales no existen, son ficticios, ¿no? Y son acomodados, son amañados. Pues según el gobierno de Colombia no existen prisioneros políticos y mucho menos prisioneros de guerra. He ahí que cuando algún grupo guerrillero, llámese FARC, ELN, EPL, Grupo Disidente, M-19 o los que hayan existido, ellos le llaman es prisioneros de guerra exactamente a un político, a un policía, a algún funcionario de la fuerza pública o del Estado colombiano. Porque es una guerra la que viven. Actualmente en junio fue que Santos vino
a reconocer
que estaba un conflicto interno y que era una guerra que se vivía en Colombia, ¿no? Miremos, entre 1998 y el 2009 la población carcelaria tuvo un incremento del 70%, según informa el mismo Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, ¿no?
Pero la criminalidad en Colombia no disminuyó.
Nada, según el informe, ¿no? Es en apenas unos meses, entre octubre del 2008 y julio del 2009, unos cuantos meses, esto pasó de 67.338 a 74.718, según reseña el ya mencionado periódico El Colombiano del 2 de agosto, ¿no? Mire qué cantidades, en unos cuantos meses.
Sí,
entonces le meten el dedo en la boca a uno y después dicen, no me lo muerda.
Con cifras que revelan.
Este aumento vertiginoso del hacinamiento, algunas instituciones entonces desesperadas y desconcertadas anuncian la ampliación de nuevos cupos para el sistema penitenciario, pero la macabra realidad es que los nuevos cupos no son pensados por la organización de los internos que ya existen, sino para que sean cubiertos por nuevos internos.
O sea, vamos a seguir con la represión.
El problema se mantiene y se amplía con el tiempo, ¿no? Bueno, otra cosa en este sentido se hizo a mediados de 2010 por parte del Ministerio del Interior y Justicia, donde se anunció la ampliación a 24.887 nuevos cupos con la construcción de 11 nuevos centros carcelarios. Casi siempre tienen el mismo ejemplo, ¿no? El espejo los traen de Estados Unidos e inclusive vienen técnicos de Estados Unidos para hacerlo igualitos que los hacen en Estados Unidos. Para eso sí hay dinero en forma y bastante, ¿no? Pero no se ven. Hay que ir mucho más allá si se quiere.